Hola amigos y seguidores de Mumbo. Les hablo Juan Esteban Sierra, el fundador de Mumbo, una iniciativa buscando que la vida de los médicos sea mucho más satisfactoria en todos los aspectos. Este podcast trae información de valor para ustedes, para que aprendan muchas cosas, para que compartamos conocimientos con personajes que son referentes en diversas áreas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama David Gómez, autor de 7 libros. Él ha dedicado su vida a los negocios, a las ventas, al marketing y más recientemente a dar conferencias sobre estos temas. Realmente es un referente en Latinoamérica para hablar sobre ventas y sus libros realmente están llenos de conocimiento y llenos de valor. Algunos de ellos son comentados en el podcast que ustedes están oyendo el día de hoy. Hemos tratado de hacer un resumen de algunos de los aspectos más importantes y más relevantes que hay en sus libros. Así que bienvenidos a esta emisión del podcast. Les pido el favor que si les gusta nuestro podcast lo recomienden a otros colegas para que ellos también tengan el gusto, el placer de escucharlo, aprendan y hagan parte de nuestra comunidad. Y también les pido el favor de que nos sigan en Spotify y nos pongan algún comentario o calificación, que eso hará que crezcamos y muchos otros médicos nos puedan escuchar. Así que bienvenidos y disfruten de este nuevo podcast. Bueno, David, pues una feliz noche. Espero que estés pasándola muy bien y quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación a conversar aquí un poco acerca de lo que tú sabes y haces.
Bueno, Esteban, muchas gracias. Al contrario, gran honor estar acá contigo.
Bueno, tú sabes que esto está dirigido, lo que vamos a conversar, dirigido a un público médico. Tenemos un proyecto llamado Mumbo, dirigido a médicos. Y la intención que tengo es que de pronto algunos colegas entiendan un poco más acerca de la importancia de ciertos temas que nosotros en la universidad pues no nos enseñan. A nadie le enseñan todo en la universidad, bien sea dicho, pero de todas maneras a nosotros los médicos no nos enseñan sino medicina. Yo ya previamente he hablado algunas cosas sobre ¿cuál ha sido tu carrera? Yo tengo entendido que estuviste estudiando inicialmente temas como de negocios, de marketing. También tuviste estudios de psicología del consumidor, cosas así es las que han venido estudiando. Yo quisiera preguntarte para comenzar, cuando tú comenzaste a estudiar, ¿tenías tan claro que ibas a estar aquí o eso fue una suma de acontecimientos que te llevaron donde estás? ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
No, cero. Yo creo que como pasa muchas veces, uno arranca con una meta, con un objetivo, pero pues la vida te va marcando otra cosa. Yo me preparé, Juan Esteban, para la vida corporativa, lo que en mi época, en ese momento, era como lo usual. Entonces estudié administración con énfasis en marketing, luego hice un MBA, psicología del consumidor, como bien viste, y trabajé 15 años en el mundo corporativo, en ventas y marketing, en diferentes compañías. Y para eso estaba. En el 2009 hice esta transición ya del mundo corporativo a la independencia, medio forzada por las condiciones de la época. Y son esos cambios que le van mostrando a uno el camino. Entonces, claro que lo que estudié me ha servido muchísimo y fue la fundamentación. Pero la verdad, en mi época era como estudiar para uno trabajar en una compañía, hacer un buen salario, avanzar en la escalera corporativa y seguir adelante. La vida nos puso un nuevo camino y la verdad es que soy absolutamente feliz estos 14 años que llevo en este proceso de haber tomado este camino de la independencia, porque ya empieza uno a crear sus propias reglas, lo cual creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener.
Y en ese punto, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? O sea, porque listo, estabas en el mundo corporativo, estable, contento, feliz, y tomaste la decisión unilateral de decir no más.
Pues ni tan estable, la verdad. No, era en ese momento, en mi último cargo estaba en una compañía de medios de comunicación. El mercado estaba súper complicado, la crisis 2008-2009, y bueno, yo costaba mucho para la compañía en un cargo directivo que estaba, y finalmente dijeron, pues hermano, negociemos y miremos a ver cómo arreglamos. perfecto, arreglamos. Y la verdad es que yo no pensaba independizarme, yo empecé a buscar trabajo, sino que mientras buscaba trabajo, hacía algunos proyectos con colegas, amigos de consultoría y esto, y me pareció como interesante este manejo del tiempo, el diseñar modelos, productos, cosas. Y la verdad es que como no salió trabajo rápido, sino más bien negocios independiente, empecé a ver que era como otro camino interesante. Arranqué con muchas cosas y ya con el tiempo, digamos, empecé a evolucionar a lo que es hoy. En ese momento no empecé a escribir libros, sino 2-3 años después. Pero digamos que fue una oportunidad que me dio la vida por habernos cambiado de rumbo, y yo creo que pasa mucho, ¿no? Como que uno no lo planea, pero pues ya que estamos acá, hagámosle, y está como chévere, sigamos por este camino. Ese fue el proceso.
Ya, y hablando referente a tu profesión, devolviéndote atrás, ¿tú estudiarías nuevamente lo mismo? ¿Recorrerías el mismo camino o de pronto no?
Totalmente, sí. Yo volvería a tomar el mismo camino. Yo cuando iba a estudiar administración, dudé entre administración, publicidad o psicología. Publicidad en mi época todavía no era una carrera profesional, era más como técnica. Entonces, digamos, por eso no me fui por ese lado. Psicología tenía ya demasiado otros aspectos que de pronto se me iba mucho para el otro lado. Entonces terminé en un proyecto que creo que me ha servido mucho, pero indudablemente volvería a estudiar lo mismo. Yo creo que de pronto algunas otras cosas le hubiera agregado, pero tal cual.
Y viéndolo con respecto a lo que hoy has construido, pues toda una cantidad, todo el bagaje de conocimiento que tienes, ¿tú dirías que te ha formado más la universidad o la experiencia?
No, la vida, indudablemente. Yo creo que a uno la universidad le da como estructura mental. Y cada estudio, cada posgrado, cada ideología, obviamente le aporta un punto de vista, pero es el confrontarlo con la realidad, el ver casos de muchas situaciones que nos confrontan, de ver si lo que a uno le enseñaron realmente funciona. Y yo creo que no hay mejor escuela que la calle. Y por eso es una de mis grandes pasiones, estar en la calle, hablar con empresarios y conocer casos, entrevistar gente, documentar historias, porque yo creo que la realidad está allí. Yo creo que la pontificación, pues, debería ser una recopilación de estas historias para que luego se conviertan como en ideas y en puntos de vista o herramientas para la gente. Pero para mí, la calle lo es todo, Juan Esteban, todo. Ahí está la verdad absoluta.
Ya, y después de que tú comenzaste a trabajar ya como independiente, ahora mencionabas que 3 años después escribiste tu primer libro.
Sí, digamos que los primeros años de mi independencia, yo arranqué haciendo consultoría, como te mencionaba, duré así como solo haciendo consultoría muy poco, porque me di cuenta que si no había como una estructura o un proceso para prestar ese servicio, era medio disperso y terminaba uno sin un orden claro, no era agradable. Encontré una compañía en la cual me apoyé, que representé de hecho para América Latina por muchos años, y me dio un método para acompañar empresas en un proceso de desarrollo, específicamente en marketing para pequeñas empresas, para pymes. Y ahí estuve 5 años haciendo coaching para pymes, más de 100 compañías logré acompañar, procesos de identificación de su mercado, cliente objetivo, comunicación, estrategia digital. Bueno, digamos, era un programa de 6 meses con cada empresa, hacía varias en simultánea. Y ahí la forma de uno promoverse para conseguir estos clientes era publique en su blog, genere contenido, escriba white papers o documentos o información útil para la gente y párese en un escenario. Entonces yo estuve en cuanta asociación, agremiación, encuentro de egresados había, yo estaba ahí parado diciendo, bueno, se les tiene el cursito de marketing, ¿no? ¿En qué les podemos servir? Entonces, digamos que les planteaba algunas ideas y al final decía, si a alguien le interesa esto, yo lo acompaño. Entonces, digamos que ese fue un poco el enlace entre lo que empecé haciendo para escribir y luego las tarimas, que terminó siendo hoy en día nuestro producto principal, pero era, en su momento, era una herramienta para conseguir clientes.
Ah, maravilloso. Y esa experiencia, pues, en algunos, bueno, los libros que tú has escrito, yo sé que cada libro, dicen los escritores, que es como un nuevo hijo, algo así he oído. No sé si es difícil decir cuál es el hijo preferido, el último.
Pues Obviamente, uno va a decir que todos son, pero la verdad yo tengo un amor especial por Bueno, Bonito y Carito. Por varias razones. La primera es porque fue mi punto de quiebre, es decir, fue el que me cambió la historia un poco. Yo venía, ese fue mi tercer libro, venía en otro camino y este como que estalló, cambió un poco puntos de vista, modelos de pensamiento, forma de hacer negocios. Yo estaba muy temeroso cuando salió, pero aún tengo una de mis mayores gratificaciones aún, hoy en día, después de, o sea, fue el año 2016, bueno, casi 7 años de ese libro, sigue siendo el libro que, de los que más se vende. Y yo digo, es impresionante lo que muchas personas han encontrado como inspiración, como motivación, como estrategia para sacar adelante el negocio. Entonces te diría que de los 7, obviamente, pues a todos los amo, cada uno tiene su propia filosofía, pero para mí Bueno, Bonito y Carito es como la Biblia, es como la esencia de la que emanan el resto de conceptos, y por ahora sí sigue siendo mi favorito.
Perfecto, y eso pues lo atribuyes, ya me estás diciendo pues que tienes, que se ha convertido como una Biblia, ha sido el que más se ha vendido, pero además consideras que de pronto en el título o en alguna parte hay algo o que lo hizo más atractivo o hablaste en más conferencias de él, trabajaste más para que fuera conocido, ¿qué es?
Primero, yo creo que el título ayuda, confronta un poco, saca una sonrisa en nuestra América Latina de las 3 B's, ¿no? Y lo otro es que yo creo que desafió un principio que estaba demasiado arraigado. Y yo creo que, si bien cada libro tiene un planteamiento, de pronto el planteamiento más retador ha sido en ese libro. El resto plantean alternativas de solución, mejor en esto, haga lo otro, por aquí puede ser, y hay cosas novedosas. Pero creo que un concepto que atacaba de frente una creencia era ese. Y yo le atribuyo en gran medida un poco la adopción del mercado y de los empresarios a ese concepto, como de que nunca alguien les había dicho que es que no tocaba vender barato para que le fuera bien, que eso en nuestros países era inaceptable. Entonces creo yo que un poco más se debe haber retado esa realidad a que pudiéramos tener otras posibilidades.
Sí, mira, hoy en día hay un gran paradigma, por lo menos en el gremio médico, también existe, yo no sé en otras áreas, la verdad, pues probablemente, pero centrándonos en el médico, existe una gran incertidumbre cuando un médico se gradúa, cuando termina la medicina, porque el médico no ve muchas alternativas como médico general, o sea, en otras profesiones las personas terminan su carrera y dicen, bueno, pues yo ya tengo una profesión y ahora sí, a ver qué encuentro, a trabajar. Pero en medicina no. Ya todo el mundo, si no se especializa, olvídese. O sea, usted tiene que ser especialista. Pero también creo que ha pasado por el sistema de salud y educativo que también el médico siente que es igual a todo el mundo. O sea, como que nos hemos vuelto unos commodities. Y yo he leído que hablas con frecuencia sobre el tema de los commodities. Y quisiera que bajo tu óptica me digas en la medicina cómo ves tú, cuál es tu opinión con respecto a esos commodities y qué es lo que un médico debería, además de pronto pensar en especializarse, que solamente se especializa el 10% de los médicos, o sea, 90% no logran especializarse. ¿Qué deberían hacer y pensar estos colegas? Que es mi preocupación y yo creo que la de ellos también.
Pues hay varias cosas, y obviamente sin ser experto en el tema, pero un poco con la experiencia, Juan Esteban, es primero, definitivamente sí percibo que hay cada vez más tendencia a la comoditización en todas las industrias y en todas las profesiones, no solo en la medicina, en el derecho, en la ingeniería, lo que tú quieras, siempre hay, cada vez hay más opciones. Entonces, cuando uno entiende la comoditización como que es que habemos mucho haciendo lo mismo, uh-huh. Eso pasa ya en todas partes. El gran paradigma, yo creo, es que uno cree que no hay muchas opciones, digamos, para implementar su propia profesión cuando hay múltiples alternativas, y no solamente desde el punto de vista técnico, digamos, o científico o médico en este caso, sino a quién yo quiero atender, cómo yo quiero desarrollar mi vida, qué tipo de iniciativas puedo trabajar, qué especializaciones, que igual pasen otras profesiones. Esteban, yo te digo, hoy pocas profesiones logran trascender si no se especializan, porque es que ya tenemos tanta información desde el derecho hasta la administración, hasta el management, hasta la medicina, hasta la ingeniería, hasta la energía. Cada una de las profesiones tiene tantas particularidades y hay tanto conocimiento que si no tiene uno alguna alternativa para proveerle a un cliente, prospecto, paciente, etcétera, algo que realmente resuelva algo mejor que el resto, va a ser mucho más difícil. Y yo creo que hay muchos caminos en los que uno puede trabajar, ¿no? Obviamente, y reitero, no soy experto en el tema, pero a veces uno como que cree que el camino que se ha marcado históricamente es el único camino. Y lo hablábamos ahora, yo nunca pensé que iba a terminar en este camino, pero probablemente dentro del mundo de la medicina hay muchas aristas y hay muchas formas en las que uno puede terminar trabajando dependiendo de cuál sea su enfoque, dependiendo de en dónde quiere comprometerse, dependiendo de quiere ejercer, qué tanto o no. Hay, creo, muchas alternativas, pero indudablemente hay un principio de fondo y es la diferenciación, como bien lo mencionaba, si es qué puedo yo resolver diferente, cómo yo puedo posicionarme distinto, qué puedo generar de valor que sea relevante para las personas. ¿Tengo que ser de alguna manera o estar supeditado a un sistema de salud o puedo mirar alternativas en las que yo puedo crear otras realidades u otras alternativas o solamente puedo estar metido dentro de este contexto? Y ahí creo que siempre hay es que pensar eso, ¿no? Para mí el punto de partida siempre será no resignarse y evaluar opciones de que uno considere que efectivamente tiene posibilidades, pero siempre he creído que todo parte de acá. De uno considerar que una realidad diferente es posible y que no porque todo el mundo lo haga o porque no lo hagan o porque históricamente ha sido así o porque la ley es así, pues uno con base en eso puede definir hacia dónde quiere llegar, pero indudablemente es un tema que a muchas profesiones hoy en día afecta.
Claro, ese tema de los commodities, pues digamos que pienso, es mi opinión con respecto a eso, que las universidades en general, pues, por eso se llaman universidades, dan un conocimiento universal y al final, pues digamos que todos salimos como muy iguales en conocimientos, más no en personalidades. Digamos que son las formas de afrontarlo, cada uno lo afronta distinto. O sea, yo tengo 40 compañeros médicos con los que nos graduamos y cada uno tomó un rumbo diferente y todos son exitosos. Ahora es depende como del éxito, qué es lo que uno vea y cómo uno se forje también su propio camino, ¿verdad?
Y con qué se sienta uno cómodo, ¿no? Creo que al final del día es eso. Obviamente el conocimiento es parte fundamental de la ecuación, pero dijiste una cosa fantástica que es la personalidad. No solo para ver uno qué hace con su vida, sino cómo la personalidad puede ser un gran diferencial. Y mira que yo que hablo mucho de este tema en diferentes profesiones, pero lo que decíamos ahora ahí es esta disposición, esta interacción, este modus operandi de uno como médico probablemente con sus pacientes o como cualquier profesional, hace la diferencia. Esta interacción puede crear realmente un posicionamiento muy distinto y un enfoque muy diferente. Entonces creo que sí, hay un conocimiento universal, pero indudablemente la personalidad de cada uno, la actitud, la disposición, la voluntad, las ganas de hacer una realidad distinta, es lo que le va a uno alejando del resto.
Claro, yo creo que cuando uno logra como cosas irrepetibles, o sea, irreplicables, porque pues ser dos personas exactamente iguales, pues es algo bastante difícil. Entonces, simplemente con comunicar las cosas de una manera diferente puede hacer la diferencia. Y yo enfatizo mucho en diferentes ámbitos que hoy en día con las facilidades de la comunicación, podemos dos médicos estar hablando lo mismo, pero diciéndolo totalmente distinto. Y eso hace la diferencia en que uno llegue a un público y otro llegue a otro.
Absolutamente. La comunicación, indudablemente, la forma como la gente percibe el mensaje ya aleja una posición de otra, pero hay otra cosa interesante con eso y es, claro, uno tiene que ser diferente, pero algo que a veces no tiene en cuenta siempre es diferente frente a la audiencia, mercado, personas que uno quiere atender. Es decir, no tiene que ser único en el universo, solo tiene que ser único para la gente que quiere impactar. Si no hay otro referente para aquellos que pueden tomar la decisión de estar conmigo, soy diferente. Porque a veces uno se devana los sesos tratando de definir, bueno, ¿cuál es el santo grial? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Es que esto ya existe? Sí, pero si para la gente que usted va a servir finalmente no conoce, no tiene acceso, no está dentro de su contexto o ecosistema, vale. Entonces, a veces, por eso digo, la diferenciación no es tan complicada como uno cree, si realmente la contextualiza frente a la audiencia que uno quiere, o frente al mercado, frente a los pacientes, o frente a los, aquellos que uno quiera apoyar, y sabiendo que son cosas no siempre magnánimas, sino significativas. Y especialmente el tema del servicio, por ejemplo, o de la experiencia del paciente, o la experiencia del cliente, la experiencia, son cosas que cada vez suman. Y tengo muchos casos, de hecho, en la industria médica, de profesionales que con la forma de atender a sus pacientes se han alejado absolutamente del resto, porque es que técnicamente, ¿cómo sabe un paciente que tú eres mejor profesional? No tiene idea. Y nunca lo vas a ver, salvo que tenga un problema posterior, obvio. Pero la gente juzga por lo que ve, por lo que percibe, por lo que siente, por lo que interactúa. Entonces, si esa es la señal, y con esto no quiero decir obviamente que esto opaque un conocimiento técnico, profundo, científico, pero no presumamos que porque estamos mejor preparados la persona lo va a conocer. Obviamente se debe reflejar en ciertos elementos, pero la experiencia es tan importante porque es lo que la gente finalmente a lo cual está expuesta, con lo cual seguramente va a juzgar muchos de los elementos, con lo cual va a referir, con lo cual va a crear una conexión diferente. Entonces creo que hay más formas de diferenciarse de las que uno cree.
Claro, y una cosa que pasaba antes en nuestra industria, por llamarlo de alguna manera, era que las personas no tenían muchas opciones, entonces había pocos médicos. Yo pongo mucho el ejemplo de mi papá cuando llegó a Manizales, yo soy de Manizales, él es de Medellín, se fue a vivir allá, como especialista en neurocirugía, llegó a Manizales y él era el único. Entonces cuando tú eres único, pues no hay opción, ¿verdad?
Hay competencia.
Pero hoy en día es todo lo contrario en todas las industrias. Ahorita lo estabas diciendo, hoy en día hay commodities o hay muchas opciones. Entonces, ¿cómo es que tú realmente logras que las personas perciban que hay algo distinto? Hay que hacerlo de alguna manera, ¿verdad?
Y mira que ahí hay un punto muy importante, y especialmente aquí hablo más como paciente que como obviamente médico, y es la relación que logra uno con este interlocutor. Con la persona que logra entablar una relación más allá de un tratamiento, de una adherencia en un tiempo, de una consulta, de cosas muy puntuales, es uno sí puede crear una relación de muy largo plazo si realmente crea esta conexión y si realmente considera que hay algo más importante que solamente decirme, tráigame los exámenes, venga, yo los veo, chao, te vi, maní. Es decir, habrá formas, modelos, etcétera. Pero creo que es una enorme oportunidad, sobre todo cuando muchas personas pueden estar carentes de ese aprecio, de esa cercanía, de esa relación, de ese, oiga, ¿cómo va? 6 meses después. Hay una cosa que yo nunca he entendido, a lo mejor va contra la ética médica. Cuando digo medicina, pues me refiero a muchas especialidades, pero algo que siempre me ha parecido extraño es, a mí nunca me llaman a recordarme una cita preventiva. Por ejemplo, ¿no? muy pocas veces. Si hay un tratamiento, sí, oiga, se acuerda que tiene que volver a que le apliquen el no sé qué, o a que le aprieten el bracket, o a que le apliquen el flúor, o a que no sé qué. Pero cuando uno dice, oiga, usted hace un año no viene, venga, cuídese, venga, revisemos. Nunca, ni desde para el examen de próstata, ni para nada me llaman. Me toca a uno decir, pucha, no me he hecho el examen. Y no sé si es que se sienten incómodos como si estuvieran vendiendo, pero uno agradecería infinitamente que le recuerden o que alguien esté atento a decirle, mire, oiga, hace usted un año estuvo acá, le recuerdo que tenemos 3 espacios para que venga. No es vender, es ayudarle al paciente a que de verdad cuide su salud, porque uno es muy despistado y uno tendrá otras prioridades y por muchas razones. Lo hace el asesor de seguros. Y yo sé que obviamente es como decir, no, pero es que yo no soy asesor, yo sé. Pero digo, si no fuera por el señor, a uno se le vence el SOAT y lo agarra la policía, ¿o no?
Claro.
Porque el mismo principio no puede aplicar para decir, yo cuido de ti. Y por eso estamos pendientes de, sabemos cada cuándo tenemos que recordarte algo, cuando aparecemos, y ya está inventado todo, en términos de software, plataformas, recorderis, lo que uno quiera. Entonces, creo que es un tema a veces, no sé si de percepción, de mentalidad o de formación, en el que llamar al paciente a decirle, oye, usted debería volver a revisarse porque no ha vuelto, suena feo, me parece lo máximo, ojalá pasara.
No sé si es de formación o de falta de formación, más bien.
O a lo mejor Juan Esteban se veía un poco mercachifle.
Sí.
Digo porque estoy, tengo llamando, también,
estoy necesitando pacientes, necesito pacientes. Claro,
familiares médicos de la vieja escuela en el que me decían, no, es que además, obviamente, la medicina es una cosa muy, digamos, célebre, ¿no? Como decía mi abuela, muy importante. Yo no vendo, no sé, el centro.
Artículos, sí.
Claro, no es así como zapatico para dama, niño, caballero, ¿no? A ver, un momentico. Entonces, yo creo que hay una preconcepción, uno con las ventas y dos con la profesión, que de pronto impide que uno pueda ayudarle más a la gente. Y yo siempre lo veo así, y es en la medida que uno pueda evitar que la gente caiga en problemas por falta de prevención, estamos haciendo un gran bien. Es un despropósito no recordarle a la gente, no estar al lado de la gente. Eso no es vender, es ayudarle a la gente. Pero pues, cada cual.
Claro, pues qué bueno que lo dices, porque realmente existe una creencia limitante, creo yo, dentro del gremio médico, una creencia limitante, por un lado, de que no debemos estar nosotros atrás de los pacientes, que son ellos los que deben estar atrás de nosotros. Y también que no tenemos muchas veces, no sé David si has tenido de pronto acceso, pero en nosotros hay muchos médicos que en los consultorios no manejan software, no manejan herramientas tecnológicas que permitan, por ejemplo, ese tipo de recordatorios. Hay médicos que todavía siguen manejando historias clínicas a mano, a la usanza antigua, y a veces en las entidades usan software, pero en sus consultorios utilizan es papel todavía. Entonces, pues imagínate con esa forma de pensar, si los negocios que no fueran de medicina hoy siguieran también con esas prácticas, pues creo que la tendencia a extinguirse es grande.
Oh, pues imagínate, es decir, sobre todo, y yo quisiera hacer mucho énfasis en eso, Juan Esteban, por el bienestar del paciente.
Claro.
Por el beneficio de la gente, porque yo sé que no es fácil adoptar nuevas prácticas, pero cuando uno dice, es que si yo no le acuerdo mi asistente o el sistema. Es más, un calendario de Google que le pite a uno, tan básico como eso. Estamos haciendo un bien tan grande. Porque de verdad, y yo no sé en el resto del mundo, pero por lo menos lo que uno ve es que no somos muy juiciosos con la salud. No somos juiciosos. No somos ni en hábitos, ni en consistencia, ni en hacernos el examen periódicamente. Y te digo, yo me hago cada año trato de hacerme los exámenes básicos para hacerla, pero me pasa año y medio y no me lo he hecho. Pucha, no me lo he hecho.
Se me pasó.
¿Crees que de los 7 especialistas que visité hace año y medio, alguno me ha dicho, oiga, usted no ha vuelto a hacerse el examen de no sé qué, o no ha vuelto a sacarse para ver tal cosa que la vimos la vez pasada, que no sé qué, que estaba perdiendo la audición por el lado derecho, que hubo, cómo va el tema? Jamás. Entonces, yo digo, perfecto. Lo que yo pienso al final es que la vocación llega hasta allá. Entonces, si uno realmente quiere mejorar la salud de la gente, el bienestar de las personas, vinimos a este mundo para contribuir con eso, pues parte del tema es ayudarle a la gente que es bastante indisciplinada a trabajar en el tema. Y esto pasa en todo, Juan Esteban, no solamente en la salud. Usted hágale consultoría a un cliente y pídale una tarea para ver si la hace, no la hace. Pero somos así por naturaleza. Entonces, cuando uno entiende que es que nuestra misión no es solamente ser un buen profesional, sino proteger al paciente de sí mismo, es completamente distinto.
Claro, yo en alguna parte, no sé si en alguno de los libros tuyos, bueno, en donde lo leí, que hablaba realmente que cuando, si un médico se preocupa por el tema de ventas, lo que está haciendo es beneficiar al paciente, entre comillas, porque está logrando o tratando de que él esté bien. Es que es una venta para hacer el bien. Entonces tiene todas las posibilidades de hacerlo y lo va a ser bien visto, lógicamente.
Así es, así es. Y de hecho, perdón.
Continúa adelante.
Bueno, que de hecho justo en el último libro tocó mucho ese tema. Hay un ejemplo, digamos, de la industria médica también, pero hay de muchas industrias y una conclusión es esa. Muchos de los que apoyan a sus clientes no se consideran vendedores, ni vendiendo, ni haciendo nada. Son ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, veterinarios, odontólogos, ingenieros de sistemas, gente que por su conocimiento alerta a los clientes, le resuelve problemas, controla conatos de incendio, porque más importante que una venta, lo tienen clarísimo, son pésimos vendedores. Y los entrevisté a decenas de ellos. Una ingeniera química que me decía, chico, vas a ver, no, no. Yo sé es de composiciones, de elasticidad de materiales, de cómo hacemos un empaque flexible para no sé qué, de cómo logramos la resistencia mecánica para lo que sea. Ah, el cliente compra, obvio, pero es que si el ayudarle al cliente a que logre lo que desea lograr está por delante, la venta es una consecuencia. Entonces, es desmitificar que es que uno está vendiendo. Entonces, lo que usted no está vendiendo, está ayudando a la gente. Ah, que by the way, la gente vuelve, le recomienda, le refiere, asiste a las citas, permanece, lo máximo. Pero la filosofía es que a la gente le vaya bien. Entonces, si uno se compromete con ese resultado, debería ir un poco más allá. Más allá de la parte médica, técnicamente, creo. Algo tan básico como recordarle a la gente que vuelva por su propio bien, porque no lo van a hacer como tu propio.
Claro, y ahorita tocaste una cosa muy importante y es ese tema de que hay que generar relaciones y que realmente las personas cuando hacen negocios finalmente es porque existió una relación. Y hay otra cosa también adicional para que me comentes, que nos pasa a nosotros los médicos mucho, yo veo que en otras industrias no tanto, y muchas veces hay industrias que piensan que el cliente me compró una vez y ya está bien, porque ya me compró, entonces se acabó. Yo me acuerdo, incluso yo lo pensaba cuando comencé a ejercer, yo decía, pues es que nosotros cómo logramos recurrencia. Bueno, yo estaba comenzando, ¿verdad? ¿Cómo logro recurrencia si yo ya operé a esta niña, le operé X cirugía, dos cirugías, pues ella cuándo va a volver? Pues por allá en unos 10 o 15 años volverá, ¿y eso cuándo será? ¿Cierto? Uno ve eso así como por allá nunca. Hoy lo veo distinto, porque claro, yo ya he operado tres generaciones.
Claro. Y mira que es un punto de vista muy lindo, y es en estos servicios, digamos, únicos, o en estas intervenciones, o en estos procedimientos, o en esta interacción que uno diría cada 10 años, la recurrencia viene por los familiares, ¿no? Puede que usted no vuelva, pero va a venir su hija, su tía, su primo, su amigo, su colega, en el que hemos creado una tan buena experiencia, un tan buen resultado, que finalmente en estas cosas muy esporádicas, la recurrencia es la referenciación, ¿no? Y a veces la recurrencia misma, ¿no? Porque obviamente tú dices tres cirugías, pero pueden ser cuatro o pueden ser cinco, no sabemos, de diferente índole. Pero el punto es no presumir que porque es una cosa que solo haremos una vez en la vida, no podemos capitalizar esta atención, esta oportunidad de crear una experiencia memorable para que la gente definitivamente le quiera ayudar a otros a compartir esa buena experiencia que tuvo con nosotros. Y ese es el espectro que uno debería tener. Cada interacción no es la primera, no es la única, es la primera de muchas. Puede que no con la misma persona, pero indudablemente es la primera de muchas.
Claro, y hoy en día, además de eso, hoy, y quiero que me, pues si me puedes contar algo, porque te ha tocado vivir en los dos mundos, como a mí también, con redes sociales y sin redes sociales. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué fue ese paradigma que cambió? Y además, pues hablando de pacientes recurrentes o pacientes que recomiendan, ¿cómo las redes sociales se ha convertido en un multiplicador? ¿Y cómo lo viviste tú y ese cambio? Me imagino que fue un salto cuántico para el marketing y las ventas. Cuéntame.
Indudablemente, digamos que cuando uno arrancaba eran medios tradicionales para darse a conocer, ¿no? Radio, prensa, revistas, televisión, etc. Con el surgimiento de Internet, de Google, de las redes sociales, etc. Digamos que todo se facilita, se irriga mucho más, pero también tiene un componente que me parece súper interesante, Juan Esteban, y es ya no es solamente que uno tenga la capacidad de invertir en comunicación, sino que sea tan relevante que la gente quiera compartirlo y que realmente lo difunda para que tenga un mayor alcance. Y de eso creo que nació una enorme oportunidad, y es que, cosa que no pasaba antes de las redes sociales, y es que ahora tus mismas comunidades te pueden ayudar a promoverte. Eso antes no pasaba. O sea, alguien veía un anuncio y decía, ok, ¿qué hago con esto? Recorto el periódico, se lo pongo a mi papá y ya, se llegó, ¿no? No había más. O en la radio uno, le repito el número, tal, y uno, ay, me perdí. Ay, ¿cuál era el número? ¿Estoy yo? ¿Cuál era? O sea, baila. Ahora no, ahora cada persona que te ame puede contarle a los demás, facilísimo. Antes no se podía. Entonces, de ahí para mí la importancia de que hagamos bien la tarea, porque así como va para bien, va para mal, pero nunca había sido tan fácil que la gente hablara de nosotros si hacemos cosas que valen la pena para las personas. Si hacemos cosas relevantes, sorprendemos, detalles que enamoran, cosas importantes, que la gente diga, me pasó esto. Y la gente comparte todo el día su vida, que es una enorme oportunidad. Entonces, para mí también, como decías, fue un aprendizaje enorme. Yo arranqué y pues no veía nada de esto, por supuesto. Cuando arranqué la compañía era email. Email era lo único que existía, y crear una base de datos y mandar un boletincito cada semana. Ya vamos como en 580 ediciones, pero era siempre como, bueno, aquí va el correíto. Luego viene esta posibilidad en la cual hoy en día creamos más contenido para redes que para email. Digamos que el email sigue siendo un poco además medio nostálgico, pero sobre todo como un consolidador de múltiples informaciones y de todos los contenidos semanales que los encapsulamos en un correo, pero realmente el que da el dinamismo, la informalidad, la cercanía, la espontaneidad, la realidad, son las redes sociales. Y ahí pues ya es todo un universo, pero indudablemente creo que ha sido una gran ventaja para los que tenemos historias para contar, y para los que no, pues que las empecemos a contar.
Sí, yo creo que es todo el mundo tiene alguna historia que contar, y además lo que mencionabas ahorita, que todos tenemos comunidades, pues unos más grandes, otros más pequeñas, pero es eso lo que multiplica el alcance, que le da más alcance a lo que nosotros podamos comunicar.
Mira, te iba a complementar algo que me ha sorprendido muchísimo. Por ejemplo, nosotros en nuestra compañía el principal producto son las conferencias corporativas para compañías grandes. Por lo general, la forma habitual de contactarnos era correo electrónico o por un conocido. Hoy en día, una de las principales fuentes de contacto son redes sociales. La gente me escribe en Instagram. David, soy de tal compañía, me interesaría mucho contratarte para una conferencia en la Comisión de Ventas. Y yo, ok, por Facebook, por LinkedIn. Yo decía, o sea, nunca pensé que el mundo corporativo, digamos, de ciertos intereses, porque uno presume erróneamente que es que las redes para ver gatos bailando en YouTube, para mirar cupcakes y ropa en Instagram, es infinito en todos los frentes. Y cuando uno empieza a ver este espectro, a crear contenido que genera valor, de verdad que hoy en día, yo te diría, más allá de los referidos, por supuesto, que es la principal fuente, son redes sociales, porque es la forma más fácil de la gente. Ya poner a la gente a llenar un formulario, escriba este correo, le contestamos. No, dicen, esto no lo van a ver nunca. Cambio en redes, mensaje directo, hablemos. Y es 2 horas. Entonces, creo que cuando uno entiende esta dinámica, se abre otro mundo.
Bueno, lo mismo ha venido pasando también en la medicina. Hoy en día, yo digo que las redes sociales son un segmento de nuestro consultorio, la verdad. O sea, es una parte por donde, además, que es que se volvió la puerta de entrada y la vitrina, además, porque para muchas especialidades, yo creo que para todas, es estar allí, estar comunicando, estar haciendo una cosa que ahorita mencionabas, que creo que es que la medicina todavía no lo está usando para eso tanto, y es para la prevención. Porque es que si un médico tiene un alcance muy grande y lo utiliza haciendo prevención de enfermedades, llamando la atención de las personas, por ejemplo, de lo que hablamos ahorita, de hacerse exámenes, de consultar, de venir, de ir a donde el médico, y se lo está diciendo pues a una cantidad de gente que ni tiene ni idea, pero que van a ser probablemente personas que le van a preguntar, así como te preguntan para tus conferencias, pues al médico este que le tiene una afinidad o que le encontraron alguna simpatía, pues le van a escribir y le van a preguntar algo. Entonces es vitrina y puerta de entrada al mismo tiempo, ¿no?
No, indudablemente. Y yo creo mucho en ese tema de la automatización de procesos, Juan Esteban. Insisto mucho y vuelvo y traigo el ejemplo de mi examen de próstata anualmente para ver cómo está todo el proceso. Y así de diferentes, en el que te imaginas que a uno le llegue el mensaje diciéndole, David, usted estuvo con nosotros hace tanto, le recordamos que ya es momento, clica aquí para que vea nuestra disponibilidad en la agenda online. Escoja la cita, ya tenemos su historia clínica precargada, no es sino que usted diga, ya sabemos cuál es su medicina que usa, ya sabemos ta, 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 escoja la fecha y simplemente le confirmaremos vía correo. Imagínese. O sea, entonces, no es solamente recordar a dónde va mi punto, sino si el proceso facilita que la gente lo lleve a cabo.
Claro, también.
Porque claro. ¿Cuál es la otra cosa? O sea, a usted puede que le recuerden, el correo.
Me llegó. La cita.
Renovar póliza exequial. Y bueno, y ahí la tengo pendiente, la vuelvo y me la mando en el correo para que me quede arriba, la dejo en negrilla, toda la cosa, pero a uno se le va pasando. Entonces, si el proceso es que además te digan, clic aquí con su tarjeta, ya quedó cargada, chao. Cargue la tarjeta para que se renueve automáticamente, chao. Pero ese cuarto de milla hace que mucha gente desista, porque nuevamente estamos recordándole, pero estamos dejándole la responsabilidad al paciente de que se acuerde, de que llame, de todo. Y ahí perdimos el año, porque uno dice, finalmente hicimos la más difícil, que es aparecer. Pero aparezco y no le doy el siguiente paso de decirle, y aquí está el contacto, o aquí está el link, o aquí está el todo. Mira, en cosas tan básicas, uno de los casos que incluí en el libro Negocios Inmortales, que me gustó mucho, sastrería a domicilio, Juan Esteban, un sastre en la ciudad de Bogotá, en el barrio La Floresta, Julio Flores, cerró su sastrería para irse a hacer domicilios, con la máquina de coser atrás. Wow. Tiene una plataforma en la que usted entra, escoge la cita con el modisto que quiera, a la hora que quiera, casa u oficina, y automáticamente se despliega un proceso en el que le dicen, quedó confirmada su cita, le mandan una semana antes, 3 días antes, 1 día antes, llega el modisto, le hace el arreglo, le cobra, transferencia automática, le dice cómo le fue, le manda no sé qué, todo solo, un sastre.
Increíble.
Por Dios, qué evolución en ese tema, y va volando, son ya 8 sastres por todo Bogotá en motocicleta, arreglándole prendas a todo el mundo, disparados en su negocio, no solo porque son buenos sastres, hay muy buenos sastres. ¿Cuál crees que es la diferencia? Le facilitaron la vida a la gente.
Claro.
Así como el que le arreglan la ropa, que no sé si se da cuenta si le quedó la camisa ombliguera, en un tema médico, tú no sabes realmente cuál fue el impacto, ¿no? Tú no puedes medir hasta años después seguramente una incidencia, pero imagínate lo que uno puede lograr. Entonces, no es solamente decirle aquí estoy, te recuerdo, te ayudo, sino te la hago fácil. Y ojalá hoy en día a un clic, y puedes pagar con 4 medios de pago, y es simple y tranquilo. Y ya, porque para mí uno de los mayores obstáculos, por lo menos en lo que veo en muchas industrias, es los procesos. La gente no compra porque, ¿por qué a Amazon le va tan bien a todas estas compañías que se han reinventado y a todos los Rappis y esto? Porque es un clic. Puede que haya otro más barato, es que más cerca, sí, pues que se tienen inventados. O sea, chao, chao. Entonces, el proceso puede ser tanto o más importante que el fondo. Y ya me despaché mucho, ¿qué tal?
No, pero maravilloso, ¿sabes? Porque es que, hablando de las carencias en la formación nuestra, el tema de procesos, digamos, para nosotros, pues era, digamos, una tradición el tema de cómo funciona la consulta. Entonces, cuando tú me mencionas esto del sastre, yo empiezo a pensar también cómo podría pensar un médico para poder, con la ayuda de tantas herramientas que hoy existen, pues poder automatizar algún proceso, algunos procesos, de modo que, pues, se aumente el alcance, pueda atender más pacientes en menos tiempo, pueda hacer ese tipo de checklist, digamos, que las personas, el propio paciente, pueda hacer cosas por él mismo y le entregue una cantidad de información previa al médico para que el proceso sea más ágil posteriormente, e incluso el paciente ya llegue con sus exámenes a una consulta o haga una consulta virtual más eficiente. Porque una de las cosas que pasó después de pandemia, es que yo veo muchos colegas que me dicen, no, a mí me mejoró, pues yo ya hago mucha consulta virtual y eso me ha ayudado mucho en mis procesos. Y yo le digo, ¿y cuánto se demora en la consulta virtual? Y me dijo, no, lo mismo que presencial. Entonces yo le digo, ¿y entonces en qué le ayudó? Porque pues si lo único es que el paciente no tiene que ir a su consultorio, pues usted está invirtiendo el mismo tiempo, está atendiendo el mismo número de pacientes, realmente su eficiencia no aumentó, usted no está ganando más. Y fuera de eso, pasó que también dentro de mucha de la idiosincrasia de muchos médicos, les parecía que la consulta virtual no se cobraba. Entonces, no, la consulta virtual no la cobro. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Es que si usted lo que está dando es conocimiento, ¿por qué no examino el paciente? Y yo, bueno, pues eso es parte que usted puede dejar para otra parte del proceso. Pero lo que te digo, los médicos a veces nos bloqueamos y no analizamos de una forma como tú lo ves o como un ingeniero lo ve, de desglosar un proceso, y eso es parte de un tema de consultoría que muchas veces los médicos no hacemos.
Y ahí, Juan Esteban, yo creo que es una enorme oportunidad de diferenciación, ¿sabes? Ahora que hablábamos al comienzo que me decías del tema de la comoditización, la simplicidad para que la gente interactúe con uno. No solamente me refiero a la consulta, per se, al proceso. Es que la consulta es la punta del iceberg. ¿Qué tuvo que haber pasado antes para que llegara esa consulta? ¿Qué va a pasar después en un tratamiento? La consulta es punta del iceberg. Realmente los procesos o las interacciones que se generan son muchas más. Entonces, si uno entiende, y tú lo dices, es, no está tan adoptado por muchos profesionales, pero aquel que lo empiece a adoptar con absoluta seguridad va a empezar a separarse del resto porque le va a dar alternativas que antes no tenía y que va a exponerse con otras cosas que definitivamente nada que ver. Y vuelvo al tema. No es solamente el conocimiento, no es solamente estar muy bien formados, que eso lo damos por sentado, por supuesto. Pero es que el mundo no es así. El mundo no es justo. El mundo no es de que es que el más inteligente o el mejor preparado es el que le va mejor. El mundo es el que, además de estar bien preparado, realmente entiende qué debe hacer para poder facilitarle la vida a la gente, posicionarse y seguir adelante. Esa es la mitad de la tarea. Entonces, no es que como estudié tanto, el mundo debería reconocer que yo soy súper pilo en eso. Pues así no funciona en ninguna profesión, además.
Correcto, sí. Hemos tocado tangencialmente mucho el tema, pues lógicamente todo esto hace referencia a marketing, a ventas, y son dos palabras que por lo que percibo en generaciones anteriores y todavía inclusive en actuales dentro del gremio médico, como que dicen, no, es que marketing, no. O sea, imagínate que nosotros en los congresos hace unos 5 años más o menos se daban a veces unas sesiones de marketing, entonces decían, va, conferencia de marketing. Y tú sabes que la conferencia anterior había sido de alguna técnica quirúrgica. Seguía la conferencia de marketing y se desocupaba el salón. Y yo me quedaba y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se va? Si de esto es de lo que no sabemos, de lo otro sí sabíamos, pero de esto no sabemos. Bueno, y hablando de eso, hoy en día ha ido cambiando, claro, porque hay generaciones nuevas que ya nacieron en la era digital, entonces es todo lo contrario, ya ahora se llenan los salones con esto. Pero muchas personas dicen, no, entonces tengo que conseguir es un asesor de marketing, tengo que contratar con una agencia de marketing. Y yo muchas veces digo, ¿será que nosotros no hacemos marketing? Te lo pregunto. ¿Será que los médicos no hacemos marketing y no tenemos que aprender y desarrollarlo más? ¿No se hacía marketing antes médico? ¿No se hacía? ¿Nunca se había hecho? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Yo creo que es de pronto desmitificar el término, ¿no? A fin de cuentas, para mí marketing, y si le quitamos la palabra, es darse a conocer, es dar información, es compartir el conocimiento, ser generoso con el conocimiento, es estar presente para las personas, es darle alternativas para que solucionen desafíos que puedan tener. Que a la larga son varios de los procesos que llamamos marketing, pero en últimas es eso, es darse a conocer, generar confianza, darle opciones a la gente para que pueda trabajar con nosotros. Porque yo lo que siempre le digo a la gente, incluido el gremio médico, es, si la gente no sabe que usted existe, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se está dando a conocer? ¿Cómo la gente sabe que usted existe? Y a veces, obviamente, uno quisiera que solamente lo conocieran porque es que yo soy famoso o porque he hecho un buen trabajo y los pacientes hablan de mí, pero pues hay tantas personas, tantas opciones que eso orgánicamente no va a generar realmente un gran impacto. Entonces, yo creo que sí, efectivamente hay una preconcepción en muchas cosas, o más que preconcepción, no, es que así ha sido. Lo que yo creo es que tiene mucho de beneficio y vuelvo mucho a ese punto, Juan Esteban, y es cada vez que no le ayudamos a alguien es un despropósito. Cada vez que no le damos una herramienta a alguien o le decimos que existimos o le damos una información que sea de utilidad o le estamos recordando que vuelva o lo que sea, finalmente la gente no se va a enterar porque es que antes era fácil, tú decías, tu papá era único cuando llegó a trabajar allá, hoy en día no. Y antes era por voz a voz, hoy en día es a un clic. Entonces ya que la gente nos encuentre y sepa que somos extraordinarios, ya no es tan fácil. Hay mucha gente. Entonces yo sí creo que pasa más por un tema de cómo le puedo servir a más personas y para eso qué tengo que hacer para exponer. Porque no siempre el que te necesita va a llegar a ti. toca llegar al que te necesita.
O sea, que la parte del marketing, pues lógicamente lo que estoy entendiendo pues es que toda la vida ha existido, porque siempre de alguna u otra manera nosotros siempre hemos estado ayudando a las personas. Entonces es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora, pues cuando lo vuelven una profesión y se habla tanto de esto, y publicidad y no sé qué, entonces ya como que empieza, no, los médicos no pueden, eso es la ética, no sé qué, pero igual es que yo creo, pienso que siempre se hizo marketing, siempre.
Siempre, siempre. Y yo creo, obviamente, el tema de la ética es importante y eso aplica para todas las profesiones, pero es que la ética raya con decir la verdad. Y si tú dices la verdad, eres honesto, transparente con la expectativa que puedes generar con las personas, estamos siendo todos bajo el mismo principio. Seamos médicos o seamos abogados o seamos cualquier profesión, jamás, obviamente, uno va a pasar esa línea. Pero el punto de fondo es, si no nos exponemos, si no ponemos las cartas sobre la mesa, ¿cómo la gente va a saber que existimos?
Y que claro. Estamos... Bueno, te cuento que el libro de Bueno, Bonito y Carito, hubo muchas cosas que me gustaron de ese libro y en muchos apartes hablas bastante sobre temas de diferenciación, ¿verdad? Se enfoca mucho como en ese tema, pues que para uno realmente ser carito, pues, o poder cobrar lo que a uno le parece, pues está en un tema de diferenciación, porque también existe dentro del gremio, y yo pues cirujano plástico, pero hablo en general también de la medicina, que no solamente sentimos que no existe diferencia entre nosotros y somos commodities, sino que tampoco podemos cobrar carito. Y yo me pregunto, hablando de diferenciación, pusiste una cantidad de ejemplos en el libro, pero si quisieras de pronto hacer un sondeo, una visión general acerca de esto, ¿qué nos podrías decir?
El precio es una relativa percepción de valor. Esteban, es decir, el número, el dinero, la cifra que la gente pasa a la tarjeta, es relativo a lo que la gente percibió que recibió. Y en eso obviamente va un procedimiento, va un servicio, etcétera. Pero muchos de otros elementos que uno no siempre considera suman, desde la ubicación donde está tu consultorio o tu clínica, desde el perfil de las asistentes o de las personas que están trabajando contigo, desde la calidad de los equipos que tienen para un diagnóstico mucho más preciso o para un tratamiento mucho más rápido o para un tratamiento mucho más seguro, desde los insumos que estás utilizando. O sea, hay tantas variables que no siempre se comunican y como para el paciente son transparentes porque tienen ni idea, no vas a ver por qué está pagando más. Entonces yo creo que, ahora lo mencionaba, es un tema de comunicación. Hay cosas que, socio, es que estar en esta locación me cuesta más. El metro cuadrado aquí es más caro. ¿Cómo le hacemos? Pues, ¿no? Una persona que tengo que trabaja conmigo y tiene especialización me cuesta más, ¿no? Este equipo que lo estoy pagando, pues ahorra tiempo porque hace el proceso más rápido. El que tenga yo aquí, qué sé yo, rayos X dentro de mi propio equipo, pues vale más porque es que le ahorra usted tener que ir, volver, tal, claro. Habrá gente que paga por eso, habrá gente que no. Pero cuando uno entiende que es que finalmente hay que tener una propuesta de valor donde uno le dice que es la sumatoria de todas estas cosas para decirle, y pero cuesto lo que cuesto, usted decide. Ahí es cuando yo creo que a veces se queda uno corto en explicar por qué cuesta lo que cuesta. Entonces, cuando hablamos del bueno, bonito y carito, que además por aclaración, el carito no siempre es un precio alto. Yo he tenido casos de compañías que están en precios, te diría, de la mitad para abajo, que también compiten con otro más bajo. Entonces, digamos que el carito no siempre es como el premium de la categoría o del servicio. El carito es todo aquel que compite con uno más barato. Y aquí pueden haber 10 rangos. Yo puedo estar aquí en el segundo y tengo uno primero que es más barato. Entonces, el punto de fondo es cómo demuestro por qué cuesto lo que cuesto, cualquiera sea ese precio. Entonces, a la larga es un tema de valorarlo, de apreciar todo lo que estamos haciendo, de reconocer todo lo que estamos haciendo. Y tú le decías ahora, ¿cuántos años de estudio? Yo acabo una carrera y tengo que especializarme 10, 15, 20 años, y eso no vale. Y el costo de oportunidad que he tenido con eso, y lo que me ha costado eso, ¿y para qué me sirve eso? ¿Y por qué es importante para el paciente? Pero uno cuando lo vuelve en términos de, finalmente, ¿por qué es un beneficio para la gente? Que uno trata de decirlo como simplemente bajo perfil y cuelga el cartón. Eso le da muchas condiciones que para un paciente, si se los explica, pueden ser muy importantes. Entonces, no temerle a costar lo que uno cuesta, y con esto obviamente pueden haber todos los niveles que uno quiera, pero sobre todo a valorar lo que uno hace. Y un poco mi cruzada siempre ha sido esa, Juan, con el tema de bueno, bonito y carito, en cualquier industria. Mi cruzada arrancó siendo venda dignamente. Estoy agotado de ver muy buenos profesionales pasar trabajos, muy buenas empresas, muy buenos emprendedores, sufriendo porque no logran tener rentabilidad para crecer su negocio, para pagarle mejor a sus empleados, para incorporar tecnología, para prestar un mejor servicio, para muchos otros beneficios. Es que a veces la gente cree que cobrar más es para enriquecerse solamente, lo cual además está perfecto. Pero listo, no lo ponga así. Póngalo en mejorar la experiencia del paciente. Póngalo en pagarle mejor a su equipo. Póngalo en hacer una cosa más agradable. Póngalo en cuidar su futuro. Póngalo en invertir en herramientas que le permitan anticiparse a las necesidades de sus pacientes, recordándole lo que hablamos ahora, cualquier cosa. Entonces, el dinero no es malo. Depende para lo que uno lo use y cómo lo obtenga.
Correcto. Y también quisiera que hicieras alguna mención acerca de tu último libro. Nos cuentes, pues he visto que te ha ido muy bien con el libro. Has estado muy proactivo con ese libro. Estoy leyéndolo, pero todavía no he tenido el avance que quisiera. Y quisiera saber si hace más referencia como al, no tanto a la consecución del paciente, más sí a la retención. Por lo que veo en el nombre, pues queda como implícito eso en el aire. ¿Y cómo se maneja eso? Si nos pudieras hacer también como una visión así general del libro, cuéntanos.
Así es, digamos que el punto de fondo de Contigo hasta la muerte es la recurrencia, es como la tesis de fondo. Y es más importante que una venta o que un procedimiento, una interacción, es la adherencia, ¿no? la permanencia. Y se logra con dos grandes elementos. Uno, que lo que uno trabaja con el paciente, en este caso, le genere resultados. No solamente desde el punto de vista, obviamente, médico, que la persona se alivie, que la persona quede bien, que el procedimiento sea adecuado, que no haya efectos secundarios, que ustedes sabrán ya, obviamente, mucho mejor. Y lo otro es construir relaciones. Para que la gente vuelva, para que la gente nos recomiende, tuvo que haber quedado muy a gusto con nuestra intervención, procedimiento, consulta, etcétera. Pero segundo, que se acuerde de uno. Y para que se acuerde de uno, pues hay muchos elementos, pero entre otras es cómo le fue con el tratamiento. Oiga, hace un año hablamos de esto, ¿en qué va? ¿No? Que es todo este tema de, no es una transacción, es una relación. No es, hablamos, prescribo, cualquier cosa me avisa. Ok. Hay otras formas de uno automáticamente, autónomamente, mantener la relación, mantenerse visible, pero además por una razón muy interesante. No solamente como uno lo pensaría, mercantilistamente hablando, de que va a tener más ingresos por frecuencia futura, sino por mejoras en el paciente. Por unas, digamos, un desarrollo, por una evolución, por otro tipo de circunstancias, que no es solamente que para lo que vino se mejore, sino cómo puedo yo intervenir desde mi ángulo, desde mi especialidad, a la calidad de vida de esa persona, cómo yo puedo permanecer en su vida desde otros frentes. Y yo sé, puede que por mi especialidad, tú dices, yo soy cirujano plástico, y pues seguramente no voy a intervenir en muchas cosas, pero finalmente es una persona con la que yo sé que el día de mañana podemos tener un contacto en el que cualquier inquietud me puede preguntar o que me puede recomendar a alguien. Entonces, volviendo al punto de fondo, sí, la tesis de este último libro es más importante que una venta es la recurrencia, la frecuencia, que la gente vuelva, que la gente me consulte, que la gente me recomiende, que la gente esté en el radar. Y para eso esmerarnos muchísimo porque obviamente lo que hacemos genera el resultado esperado, pero sobre todo no perdernos del radar. Y así como dices, hay cosas que seguramente son de una sola vez o cada 10 años, no necesariamente. Y voy a especular acá con la ignorancia absoluta, Juan, no me vas a matar. Pero puede que tú hagas cirugía plástica, pero no hay otros servicios que tú pudieras ofrecer en el interín entre estos 10 años. Tal que cual. No sean cirugías, claro. Qué sé yo, masajes o tratamientos de no sé qué. Es decir, a donde voy es el bienestar de la gente es muy integral, presumo yo. Entonces, no es solamente verlo como que es un momento del tiempo y no más, sino cómo más yo puedo mejorar el bienestar de esta persona. Y no solamente porque mi profesión puede que lo incluya, sino porque yo puedo empresarialmente, por verlo así, crecer mi espectro. Yo puedo tener una clínica, puedo tener otros profesionales, puedo tener un entorno de bienestar un poco más amplio que el primario que yo estoy trabajando como profesional. Entonces, las avenidas son múltiples, pero hay que empezar a verlo diferente, no solo como una intervención, sino como una persona que ya confió en mí, que yo le podría ayudar en algunos otros elementos a lo largo de la historia.
Sí, como cuando veo más que estoy operando, sino que estoy logrando un cambio de estilo de vida de la persona y veo cómo se maneja de forma transversal a toda la vida. Se vuelve un tema de vida.
Y yo me imagino, y nuevamente perdón la ignorancia, pero es un tema muy integral, o sea, un tema de alimentación, un tema seguramente de muchos otros elementos más allá de una cirugía per se, que van a influir en el mantenimiento de los resultados. ¿No? Y en la forma como la gente se sienta. Entonces, desde salud mental hasta hábitos alimenticios, físicos, etcétera, donde cuando uno dice si mi compromiso es de verdad no hacer una cirugía, sino mejorar la autoestima de la gente, ¿qué más necesitamos para que eso pase? Y hasta dónde yo podría llegar para ayudarle a esta persona que realmente sostenga esto en el tiempo y que realmente cambie sus hábitos de vida y que realmente se sienta feliz con lo que tiene. Ah, que la intervención quirúrgica fue un pedazo, por supuesto, pero ¿puedo yo tener otros elementos que le ayuden a esta persona a seguir adelante? Entonces, las preguntas son diferentes. No es la intervención, es lo que tú dices. Vamos a mejorar la calidad de una persona, la autoestima de una persona, el bienestar de una persona o lo que sea según la cirugía, obviamente.
Perfecto, David. Bueno, pues ya llevamos una hora conversando.
¡Lo despachamos aquí!
No, maravilloso. Me parece que fue muy buena la conversación. Yo te agradezco por tu generosidad de aceptar la invitación. Y además, pues, por compartir todo lo que has compartido con la audiencia que tenemos en el podcast de Mumbo. Espero que le llegue a muchísimos colegas y que escuche, porque nos has pasado una cantidad de tips que si uno los lee y los va extrayendo uno a uno, yo estoy seguro de que a muchos de los que nos están escuchando les va a transformar su práctica en sus consultorios, les va a cambiar un poco el chip. Hablaste de muchas cosas. Creo que hicimos un sondeo general de cantidad de conceptos que se pueden extrapolar de otras industrias a la medicina y que creo que nosotros los médicos estamos en la hora de implementar muchísimas cosas de las que nos has hablado el día de hoy para que realmente, pues, no solamente nuestras carreras, sino nuestras vidas, pues, sean un tanto diferentes, porque a veces los médicos nos enfrascamos mucho en esa parte de la profesión, como decías ahorita, de algo demasiado grande, y la verdad es que nos enfrascamos tanto que no nos damos cuenta de que en el mundo existen una cantidad de opciones y alternativas que si nosotros las utilizamos nos van a servir muchísimo para nuestra vida.
Así
es. Entonces, te agradezco pues muchísimo y no sé si te quiero pedir, si quisieras enviarle de pronto algún mensaje a nuestra audiencia, a los médicos que, no sé, pensando en tu médico, que no te recuerda algo o qué sé yo, lo has mencionado.
Tengo muchos médicos, muchos, muchos. Con la edad cada vez tengo más. Para mí solo hay de verdad mucha gratitud. Y cuando hablamos de estos temas, que yo sé que no es fácil para muchas personas como incorporarlos en su ADN, porque no, fue una formación muy diferente, es reconocer que de verdad generan mucho valor, Esteban, y que, como lo hablábamos ahora, es ayudarle a la gente a que siga adelante, a que tenga bienestar. Que cualquiera sea las iniciativas que consideren, reconozcan el valor, que no siempre es tan evidente ni tan orgánico y simplemente como por obra y gracia del Espíritu Santo que la gente se va a enterar, que entiendan que es una misión muy linda y que como tal merece también el reconocimiento que tiene, pero además la posibilidad de que más personas disfruten de tantas bondades con las que trabaja, y no más porque me vuelo, home.
Muchísimas gracias pues por aceptar la invitación y bueno, una feliz noche, que estés muy bien, David. Gracias,
igualmente,
hasta luego.
Realmente ha sido un gran honor estar el día de hoy con David. Fue una conversación bastante buena. Creo que abordamos una gran cantidad de temas que son muy importantes para nuestra práctica profesional, para nuestros consultorios. Creo que hay una cantidad de elementos que nos pueden servir para que nuestros consultorios sean mucho más productivos y logremos llegar a nuestros pacientes de una mejor manera, incrementar la atención, el servicio y la cohesión de nuestro equipo para que todos realmente entendamos cuál es el sentido de lo que estamos haciendo en nuestros consultorios. Y así tengamos mejores resultados, mejores ventas y una mejor calidad de vida. Me encanta que me dejen, por favor, una calificación y me digan cómo les ha parecido este episodio. En Spotify pueden colocarme 4 o 5 estrellas y también, por favor, déjenme en algún comentario. También me encantaría que lo compartan con algún colega para que aumentemos la cantidad de miembros en nuestra comunidad y los médicos en nuestro país y Latinoamérica realmente tengamos la posición que merecemos. Espero que hayan disfrutado y no dejen de estar en nuestro próximo podcast. Hasta pronto.